Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que dé comienzo el acto homenaje a las 236 víctimas que la DANA arrasó hace un año en la Comunidad Valenciana, en Castilla-La Mancha y también en Málaga. Alrededor de 800 personas, entre familiares y autoridades, ya están en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, donde van a rendir homenaje a sus allegados. En ese punto se encuentra Albert Domínguez. Albert, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está a punto de empezar este funeral de Estado. Ahora mismo lo que acabamos de escuchar han sido algunos insultos a las autoridades, así como también abucheos. Como decimos, lo hace bajo estrictas medidas de seguridad. Se habla de un dispositivo de unos 300 agentes, mientras suena la marcha real. Diferentes unidades de policías, también con la ayuda de varios drones y un helicóptero. Los Reyes y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, han reunido con un grupo reducido, como hemos venido contando, de familiares de víctimas, y por deseo expreso de ellas a este encuentro no ha asistido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. De hecho, las víctimas habían pedido por activa y por pasiva que el jefe del Consell ni se les acercara. En este acto, es un funeral laico, como hemos venido contando, durará una hora y tomará la palabra tres familiares de los fallecidos: Andrea Ferrari, quien perdió a su madre en Valencia, Nayara Chulia, viuda de un hombre tunecino en Vetera, y Virginia Ortiz, prima de la víctima de Letur. También en este acto se dan cita 625 familiares y 178 autoridades para recordar una de las mayores catástrofes naturales, no solo de España, sino de Europa, que se llevó la vida de 237 víctimas mortales, la mayoría de ellas, 229, en la provincia de Valencia. Recordamos que dos de sus cuerpos, un año después, no se han encontrado y se siguen buscando.
Gracias, Albert. Luego, más tarde, volveremos contigo para conocer cómo se está llevando a cabo ese funeral de Estado. A partir de las 7 y las 6 en Canarias, la linterna se enciende desde Catarroja. Ángel Expósito y todo su equipo hablarán con los afectados por la DANA, con los que no han dejado de mantener el contacto durante todo este año. A ese acto homenaje no ha podido acudir el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, por las intensas lluvias que siguen cayendo en su comunidad. La alerta naranja sigue activada en Sevilla, en Córdoba y en Huelva, aunque en la capital andaluza han subido al nivel 1 de emergencias. Esas precipitaciones están afectando a los trenes de cercanías de media distancia en Cádiz y también en Sevilla. Última hora, COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Sí, el temporal ha obligado a activar el nivel 1 de emergencias y hasta ahora están cerrados los parques y otras instalaciones públicas. Eso en la ciudad y en el resto de la provincia se ha activado el aviso naranja por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. Además, a esta hora está cortado el tráfico ferroviario de cercanías y media distancia entre Sevilla y Cádiz. Fátima es una de las afectadas. Lleva 2 horas en Cádiz esperando.
Por avería en las instalaciones, la entrada y salida de trenes está sufriendo demora. Es lo único que dicen en megafonía. No sé a la hora que voy a llegar a casa.
A esta hora el temporal ha dejado más de medio millar de incidencias en Andalucía por lluvias. Sobre todo se concentran en las provincias de Huelva y de Sevilla.
En el exterior, Israel ha vuelto a bombardear el norte de Gaza, dejando un palestino muerto. Una nueva oleada de ataques que se produce horas después de que Benjamín Netanyahu anunciara la vuelta del acuerdo del alto el fuego y que se suma a los bombardeos que el ejército israelí ejecutó este martes, dejando centenares de muertos, entre los que se encontraban 46 niños. Alba Gutiérrez.
Aunque el ejército israelí ha confirmado que ese ataque iba dirigido a una infraestructura en la que almacenaban armas y medios aéreos, los cuales dicen iba a ser utilizado en un ataque inminente a las tropas. Israel ha acompañado este comunicado con 2 vídeos, uno del ataque y otro del momento donde un dron capta a un hombre recogiendo materiales. También en este miércoles, el ejército israelí ha difundido una infografía con los nombres y apellidos de 25 hombres a los que dijo haber matado en los bombardeos ejecutados este martes y a los que vinculan a las milicias de la Franja de Gaza.
Y hoy continúa la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con otras 25 eliminatorias a partido único para seguir completando las 56 que vamos a vivir hasta mañana jueves. Ayer solamente cayó eliminado un equipo de primera, el Real Oviedo, y hoy juegan otros 5. Los partidos son San Jordi, Osasuna y Los Garres Elche a las 7, San Just Mallorca a las 8 y Ciudad Lucena Villarreal y Junco Rayo Vallecano a las 9. Acaba de comenzar, por cierto, el primer partido de la jornada, que es el Poblense Sabadell. Es información del partidazo de COPE que la Federación y la Liga se han coordinado y el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina, España-Alemania, se jugará finalmente a las 7 de la tarde del martes 2 de diciembre. No coincidirá, por tanto, con el Barcelona-Atlético de Madrid de Liga, que se jugará 2 horas después, a las 9. Y en tenis, en el Master 1000 de París, Alejandro Davidovich está ganando 7-6 y 4-3 al francés Casó en 16avos de final.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se mantienen los avisos de AEMET por lluvia hasta las 8 de la tarde. En el centro y el sur de Madrid, región, avisos amarillos. 13 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener cielos con nubes, con pocas precipitaciones. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A42 Torrejón de la Calzada. El AM40 Hortaleza, Vicálvaro y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. El Ayuntamiento de la capital reforzará la inspección de las viviendas turísticas ilegales y va a publicar en breve los datos que revelan una importante reducción de esos pisos sin licencia. Y la familia de las tres hermanas menores que denunciaron a la pareja de su abuela por haberlas drogado y violado ha elevado a 100 años de cárcel la petición de pena para el acusado que ha negado los hechos. El juicio ha quedado visto para sentencia. Escuchas la tarde.
En la tarde de COPE haciendo este programa desde Torrén, uno de los casi 100 municipios que se vieron afectados por la Dana hace un año. Hoy, cuando se cumple el primer aniversario de esta tragedia, es día sin duda para recordar a todas las víctimas, las 229 personas que murieron aquí en la provincia de Valencia y las otras que perdieron la vida en Castilla-La Mancha y también en Málaga. En total, 237 fallecidos. La Dana estará siempre asociada a miles de historias, con nombres y apellidos, a miradas que todavía se esconden en estas calles de Torrén en las que nos encontramos esta tarde. Miradas y manos, las mismas que hace un año se afanaban en ayudar por salvar vidas o en las labores de reconstrucción. Si hay una imagen que identifica claramente esa ayuda, es la marea solidaria que crearon miles de jóvenes que vinieron de todas partes de España. Los mismos que recorrieron los puentes que unían la capital Valencia con las zonas afectadas, con Sedaví, por ejemplo, con Alfafar, con Picaña, con Catarroja, con Paiporta, con toda la que ya conocemos como Zona Cero de la Dana. Los puentes convertidos hace un año en un símbolo, sin duda, de unión y esfuerzo colectivo. Y un año después, cuando recorro, por ejemplo, cuando he recorrido esta mañana el que se bautizó como Puente de la Solidaridad, me he encontrado con restos de aquellos días o con objetos como rosas blancas, notas manuscritas, banderas que ciudadanos anónimos han querido depositar para combatir el olvido. También velas, velas encendidas. Hasta que el 29 de octubre, alguno, como esta vecina, a esos jóvenes que protagonizaron esa marea solidaria, les llamaban la generación de cristal.
No quiero oír hablar negativamente de la generación de cristal. Bendita generación de cristal, que han venido todos a ayudarnos y que han quitado el barro de Catarroja y de todos los alrededores, los adolescentes de Valencia y de fuera, porque han venido muchos.
Y les llamaban injustamente, les llamábamos injustamente generación de cristal, porque eran percibidos como especialmente sensibles, con dificultad para manejar situaciones adversas. Con la Dana, esos mismos jóvenes rompieron el estigma de una generación indiferente. Y lo hicieron con su empática y masiva presencia, aportando desde su anonimato manos, compañía y esperanza a las víctimas sin esperar ningún reconocimiento. Lo hicieron habitando el dolor, alimentando la esperanza de quienes lo habían perdido todo. Y en medio del caos, ellos, embarrados, cargados con pozales, con escobas, con mochilas, con cubos, con lo que pudieron encontrar en sus casas, pues les vimos caminando muchos kilómetros en algunos casos. Ellos fueron la única certeza en medio de la incertidumbre. Tres de esos miles de jóvenes están hoy aquí en Torrent con nosotros. Son Alex, Daniel y Ricardo. Alex, Daniel, Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, como no sé si es Ricardo el que me queda.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Quiero que escuchéis los tres un sonido.
No nos carguéis tanto, tío.
No. Vamos a dejar la espalda.
Eso es muchísimo.
Chicos, no carguéis tanto en los capazos.
Pues lo vuelcas. Si lo cargan tanto, lo vuelcas.
Bueno, estamos escuchando lo que pasaba hace un año en esta tierra, en Valencia. Dicen, si lo llenas tanto, lo vuelcas, porque había tantas ganas. Se quería ayudar, había tanto ímpetu, se quería ayudar de esa manera que se llenaban todos esos capazos hasta arriba. Y escuchamos también entonces el sonido de las palas. Ahora que habéis oído vosotros esto, ¿qué os viene a la cabeza un año después? ¿Qué sentís cuando lo volvéis a escuchar? Porque vosotros estabais ahí precisamente.
Pues sí, la verdad es que emociona, no solo el verlo. O sea, el haberlo vivido, sino ahora rememorarlo con todos los actos que se están llevando hoy a cabo aquí en Valencia y en todas las localidades afectadas. Rememorarlo de esta forma, la verdad es que emociona, ¿no? Eriza la piel.
Sí, la verdad que a mí se me está poniendo la piel de gallina. Desde aquí, desde Madrid, estoy viendo ahora mismo en las pantallas el acto conmemorativo que está viendo y escuchar ese sonido de los haraganes empujando el fango y llenando los cubos con las palas. Se me viene a la cabeza un montón de imágenes de explícitos garajes en los que estuvimos vaciándolos enteros y la verdad que es duro.
Yo principalmente, aquí desde Zaragoza, ahora que estoy viendo todo, recuerdo cómo, a fin de cabo, muchos jóvenes fuimos a ayudar y de una forma u otra, aportando muy poco, dimos mucho y a fin de cabo, que esto se visibilice y que demos una buena imagen también es positiva. Que a fin de cabo no solo somos jóvenes para las cosas negativas, sino que el ayudar y el que se nos reconozca es bastante bueno.
Ricardo, tú eres de Valencia y como tú, pues muchísima gente de esta tierra, miles y miles de jóvenes, decidisteis venir como voluntarios. Tú tienes 23 años. En tu caso, al día siguiente, a las 9 de la mañana, junto a tu amigo Marcos, ya estabais aquí. ¿Qué te llevó a dar el paso?
Pues mira, me llevó a dar el paso una cosa súper sencilla, que es que Marcos me llamó. Ahora estas fechas son temporada de exámenes para los que somos alumnos de la Politécnica y la verdad yo estaba en la biblioteca, el móvil en silencio, eran prácticamente las 10 de la noche y vi que tenía 4 llamadas perdidas de Marcos. Y cuando le devolví la llamada, agobiado, me dijo, Ricardo, tenemos que hacer algo. Yo le dije, pero ¿por qué? Mañana tengo examen, ¿qué está pasando, tío? Y me dice, abre Instagram, abre Twitter y me llamas. Lo vi, me quedé helado porque no eran imágenes que fuesen lejanas, sino que eran propias publicaciones de personas conocidas, de mis amigos, de compañeros de clase. Llamé a Marcos y le dije, mañana nos vamos. Y entonces, esa misma madrugada ya intentamos hacer algún intento de llegar. Y no fue hasta las 8:30, las 9 prácticamente, que pudimos llegar a la zona afectada, concretamente al barrio de La Torre, que es la primera población que llegas nada más
desde Valencia.
Valencia andando. Efectivamente. Y allí en la parroquia, como comentaba, conocíamos a muchas personas afectadas, pues directamente comenzamos pues a ayudar a vaciar locales, la parroquia, todos los aledaños, ¿no? Que lo que podíamos.
Ricardo, ¿me has dicho que tenías examen ese día?
Efectivamente, bueno, empezaba los exámenes al día siguiente.
Al día siguiente, te saltaste el examen, no fuiste a los exámenes. Bueno, se suspendieron las clases.
Efectivamente, sí. Bueno, dimos por hecho que se suspendían, que efectivamente se suspendieron. Porque, vamos, esto para las personas que vivimos en la zona centro de Valencia, en la zona universitaria, para nosotros ni tan siquiera llovía, había sido un día soleado. No conocíamos la lluvia.
¿Qué fue lo que más te impresionó al llegar a la zona arrasada por la riada?
Pues la desolación de las personas, ver que lo habían perdido todo, que no quedaba nada, ¿no? O sea, y sobre todo era una escena prácticamente de película. Yo recuerdo que lo primero que nos llamó la atención fue ver una pila de 5 coches que estaban apilados, apoyados en el campanario, ¿no? Y eso a mí me dejó seco. No puedo explicarlo con palabras. Y en ese momento, pues éramos cientos y cientos de jóvenes que íbamos. En esos primeros momentos, muchos familiares recién enterados gritando el nombre de sus allegados para ver si daban con ellos, ya que en la zona no había cobertura, era muy complicado
organizar. Esas primeras horas fueron un caos.
Sí, fue caótico. Entonces llegabas allí, veías todo una escena de película, la gente chillando el nombre de sus familiares para ver si daban con ellos, llorando. Como te digo, coches apilados, puertas flotando por la calle. Una escena muy que impactaba mucho, ¿no? Igualmente el río desbordado, ¿no? Con cantidad de camiones volcados por el agua.
Y cuando después de estar esa primera jornada, sé que estuvisteis muchísimas más allí, cuando luego volvíais a casa, Ricardo, ¿qué pasa? Cuando uno entra en su casa y ve que a pocos kilómetros, porque es que estamos hablando de que son poblaciones que están pegadas prácticamente a la ciudad de Valencia, cuando tú llegas a casa y dices, es que esto ha pasado a mis vecinos aquí al lado, que ¿cómo se le queda a uno el cuerpo?
Pues mira, en esos días sí que es verdad que hasta el tercer día prácticamente no fuimos conscientes por todo el caos, ¿no? Era un poco sensación de guerra. Incluso llegabas a Valencia, intentabas bajar al supermercado para comprar cosas para, como te decía, esos familiares y amigos, ¿no?, que estaban afectados, y te dabas cuenta que Mercadona o todos los supermercados estaban desolados, no quedaba nada en el lineal, ¿no? Tenemos fotos que dices, ostras, es que ni en los congeladores queda producto, no queda agua, no quedan Coca-Colas. La sensación, aunque ya no hubiese barro en la zona del centro, la ciudad se volcó tanto que el panorama también era desolador. La gente iba con miedo por la calle. Veías a la gente cargar garrafas de agua en los coches y coches hasta arriba, ¿no?, para poder abastecer a las personas afectadas. Entonces sí que es cierto que hasta el segundo o tercer día no pudimos parar con la cabeza fría y darnos cuenta de la magnitud del hecho, ¿no?, ante el que estábamos.
Aquellos días miles de jóvenes se movilizaron desde diferentes puntos de España para llegar hasta esa zona cero. Alex, tú tienes 22 años, tú viniste de Madrid, perteneces a la asociación En Camino. Nada más conocer las primeras consecuencias de la dana, ya os pusisteis en marcha, ¿no? ¿De qué manera?
Sí, efectivamente. Desde Madrid, con la ayuda de Revuelta, que es un grupo de jóvenes de aquí de Madrid que hicieron una logística increíble para llevar ayuda hasta Valencia, nos pusimos en sus manos para poder hacer llegar todo tipo de material, de comida, de cualquier cosa que se necesitara para llevarlo a sus centros logísticos y enviarlo hasta allí. Y una noche de las que volvíamos de Arganda del Rey, del almacén, nos conectamos todos por videollamada y vimos que necesitábamos ir, más allá de ayudar desde aquí, desde Madrid, que necesitábamos ir. Teníamos al padre Federico de la parroquia de San Pascual Bailón en Valencia, que nos prestaba su casa para poder ir a Paiporta, que sus padres viven allí en Paiporta, y nada, y ese mismo, bueno, el día siguiente, entre Obramat, Leroy Merlin y en redes sociales diciendo que estábamos comprando cosas para llevar a Valencia esa misma noche, pues recibimos casi 6.000 euros en donaciones para comprar todo tipo de ayuda, botas de agua, bombas de drenaje para los garajes, haraganes, palas, de todo. Y de madrugada, a las 12:30 de la noche, tiramos para Valencia y sin dormir llegamos a Paiporta, y allí que nos pusimos esos 4 días.
Allí hicisteis de todo, desde retirar coches, sacar muebles, ¿no?, y los enseres destrozados de las casas. Repartíais también toda esa ayuda, todos esos productos que habíais conseguido reunir. ¿Os llamó la atención, Alex, la solidaridad de la gente? La respuesta tan inmediata, la vuestra en primer lugar, la de los jóvenes, que como estamos destacando es que estuvisteis ahí desde el primer momento, pero todo el mundo quería ayudar.
Justo es lo que te iba a decir, que yo con lo que más me quedo un año después es viendo cómo todos esos jóvenes, como decíais que nos llaman la generación de cristal, tuvieron ese valor para enfrentar esta catástrofe casi apocalíptica para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Y es que creemos que todas las personas en su corazón tienen esa pequeña llama que hay que prenderla para poder darse al resto, y ahí se vio. Y la verdad que es lo que más nos sorprendió. Nos impresionaba ver a gente de tanto de 60 años como de nuestra edad, lógicamente, con cubos de basura por las calles, ofreciendo cafés, barritas energéticas a la gente que estaba trabajando. Cada uno aportaba su granito de arena, y con muy poca organización. Fue la mejor organización que se ha hecho hasta ahora, yo creo, en este tipo de...
Fíjate, has dicho algo, todo el mundo quería ayudar, ¿no? Sacaban hasta los cafés. A mí lo que vi aquí también, cuando estuve como vosotros en los primeros días de la Dana, me recordó a lo que vivimos también en otra tragedia de otro carácter completamente diferente. Sois muy jóvenes y, bueno, es que no sé si habéis nacido o incluso si lo recordáis, pero en el 11M lo que se vivió en la ciudad de Madrid era eso. La gente estaba tan tocada, estábamos tan impresionados con lo que estábamos viendo, que cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, queríamos ayudar, necesitábamos ayudar. Y esto me ha recordado lo que has dicho del café, porque yo estaba trabajando entonces y venía la gente y me ofrecía también un café a los que estábamos pues haciendo nuestro trabajo. Y aquí en La Dana la respuesta fue la misma. Y es que en los peores momentos es cuando se demuestra que la solidaridad realmente es lo que nos sostiene. Valencia, Madrid y Zaragoza, como fue tu caso, Daniel. Tú tienes 20 años, acudiste junto a Cruz Roja y estuviste aquí una semana. Daniel, ¿qué sentiste para decidir que tenías que venir a ayudar a Valencia?
Pues a mí principalmente, como han dicho antes, a mí también me pillaba en una época de exámenes, pero al fin y al cabo lo piensas y dices, es que mira, yo estoy sentado en mi sofá y la persona que está en un pueblo sin casa, sin ascensor, sin coche, la semana pasada también estaba sin sofá. Entonces, a mí el que me den la posibilidad de ir, que me den las facilidades y que me digan, te puedes plantar aquí y ayudar. Porque yo, por ejemplo, no estuve con las palas, o sea, no estuve directamente quitando el barro, sino que me encargué más de ayudas a particulares, de llevarle comida a personas que se habían quedado sin ascensor, señoras mayores sin ascensor, personas que se habían quedado sin su medio de transporte, pueblos sin comida. Entonces, a mí el tener la posibilidad de ayudar y de generar una felicidad y de que esas personas que necesiten mi ayuda la tengan, pues a mí eso es muy reconfortante. Entonces, una vez que se me brindó la ayuda desde mi casa, no me lo pensé mucho, se lo dije a mi madre, que es la que trabaja en la Cruz Roja, y me planteé ahí, la verdad.
Aquí te plantaste y aquí pasaste unos días ayudando en todo lo que se necesitaba, como lo hicieron también Ricardo y Alex. Ricardo, Alex, Daniel son solamente tres ejemplos de los miles de jóvenes que hace un año acabaron con el mito de la llamada, mal llamada, generación de cristal. Chicos, muchísimas gracias por todo lo que hicisteis y gracias por contarlo hoy aquí con nosotros en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a los tres.
Buenas tardes. Un saludo.
Pues a esta hora de la tarde, a las 6:23, vamos a volver con nuestro compañero Santi Pacheco, que está siguiendo ese funeral de Estado que ha comenzado en torno a las 6 en la ciudad de Valencia. Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues la verdad es que es una lástima, pero más que un funeral, esto parece más bien un ajuste de cuentas. Te explico, o le cuento a la audiencia. La verdad es que nunca tuvimos que llegar a este primer aniversario con las heridas tan abiertas, con tanto veneno por expulsar. Pero lo cierto es que las primeras de cambio, todo ese ambiente se ha trasladado a este escenario en el que nos encontramos. Debía ser un escenario de recuerdo, de homenaje a las víctimas, también de gestos cariñosos, sanadores con los familiares, pero lejos de todo eso, se acaba de vivir un momento muy tenso cuando varias víctimas se han puesto a increpar al presidente valenciano, a Carlos Mazón, al que consideran culpable de las muertes de sus seres queridos, con gritos de asesino, cobarde, rata, en fin, y otras cosas parecidas. Si te parece, lo escuchamos.
Los gritos ante a Carlos Mazón, las víctimas, muchas víctimas habían, y familiares de las víctimas habían pedido que no estuviera presente en este homenaje, en este funeral de Estado, el presidente de la Generalitat Valenciana.
Sí, era una petición expresa de ellas. De hecho, sabemos que hay unas al menos 25 familias que ya anoche anunciaron que ellos no iban a venir porque no querían ni siquiera toparse con un presidente Mazón, que ha tenido que asistir cari acontecido, aguantando el chaparrón como podía a estos gritos, a estas increpaciones. Pero es que el enfrentamiento se producía justo cuando en una sala anexa los reyes, sus majestades y el presidente Sánchez, por expreso deseo de las asociaciones mayoritarias, tenían un encuentro particular, breve, en el que han querido dejar fuera, insisto, por expreso deseo de las familias, sobre todo de las asociaciones mayoritarias de las familias, al presidente valenciano. Luego ya, concluido el breve encuentro, cuando ha aparecido en la sala sus majestades para iniciar el acto de memoria, pues los aplausos han sido los que han podido sofocar esos gritos que hemos escuchado. De inmediato, pues ya el acto se ha iniciado, con el que seguramente es el momento más emocionante de toda esta tarde, y es que uno por uno se acaban de leer aquí los nombres de las 237 víctimas mortales, 237, uno por uno, mientras algunos de los familiares, algunos, enseñaban las fotos de sus seres queridos fallecidos. Y ahora, nada, hace un par de minutos, acaban de comenzar los parlamentos, van a hablar tres de los familiares, dos de víctimas valencianas y una de una víctima albaceteña.
Ha tenido que ser, como dices, un momento muy emotivo, la lectura del nombre de los 237 fallecidos. Estoy viendo las imágenes ahora mismo por televisión de lo que está pasando en el interior del Palacio de las Artes y las Ciencias de Valencia, y veo que algunos de los familiares llevan una foto en sus manos, la foto de los que nos dejaron aquel fatídico día. Santi.
Sí, las familias están muy dolidas. Bueno, aquí se está viendo muchísima lágrima, lógicamente. Estamos en unas jornadas en las que, quien más, quien menos, nosotros también, la cadena COPE, tira de hemeroteca, estamos recordando aquellos sonidos y se está recordando a estas víctimas. Así que está todo a flor de piel. Y la mayoría de las víctimas, efectivamente, traen recuerdos de sus seres queridos. Algunos exhiben unas fotos, otros más reivindicativos han venido con una camisa que en valenciano se puede leer: las víctimas o las muertes eran salvables, no debían de haber fallecido. Y aquí hay una conjunción, por una parte, de emoción, porque es bueno, pues porque los familiares están muy dolidos y porque el calor de la Casa Real, en todos los viajes que han hecho aquí a Valencia, han sido, creo que este
repetidos
es el noveno ya, han estado en la Zona Cero, ha habido viajes institucionales, vinieron al funeral en la Catedral de Valencia, han estado también en viajes particulares. A la familia real siempre se les reconoce ese cariño, y sin embargo, al mismo tiempo, como decía, también hay algo de vendetta contra la clase política, que un año después ha demostrado, bueno, para que te hagas una idea, el presidente Sánchez y el presidente Mazón, todavía un año después, no han sido capaces de sentarse en la misma mesa.
Eso es, hablamos de reconstrucción, pero las administraciones no se han juntado, como tú has dicho, para trabajar juntos en esa reconstrucción que es necesaria en esta tierra. Pues es lo que está pasando en este funeral de Estado, que va a durar aproximadamente hasta las 7, ¿no, Santi? Hasta las 7 de la tarde.
Sí, si no nos salimos demasiado al guión y no nos alargamos demasiado en alguna de las intervenciones, está todo muy pautado y la idea es que dure una hora. Ha comenzado bastante puntual, 6 y poco, y la idea es que dure hasta las 7, una hora.
Bueno, pues compañero, te dejamos ahí siguiendo todo lo que pase. Esperemos que todo discurra con tranquilidad. Cualquier cosa ya sabes que nos pides paso. Gracias, Santi.
Venga, hasta ahora.
Bueno, es un día en el que estamos mirando también a Soria. ¿Por qué? Porque se ha convertido un año más en el epicentro mundial de la micología, y de esto estamos hablando con los oyentes.
Pues
de seta rosa.
Sí, Pilar, además nos dicen Galicia, paraíso micológico, pero no lo digáis mucho, dicen por aquí, y bueno, y no solamente Galicia. Mira qué bonita esta estampa.
Buenas tardes, gente. Me encantan las setas. Me encanta ir a buscar setas. Soy de un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca y mi madre me enseñó a coger solo setas de cardo. Y es curioso porque cuando en el cole una compañera mía le mandó a mi hija hacer un dibujo del otoño, dibujó a su abuela, mi madre, a una amiga y a ella, con una cestita cada una, yendo a coger setas en otoño. Muchas gracias.
Es curioso que para mucha gente otoño es igual a setas.
Totalmente.
Sí, bueno, Francisco también es un gran aficionado a las setas.
Buenas tardes, Francisco, de Córdoba, viviendo en Madrid. Pues a mí me encantan las setas, sobre todo los níscalos. Me gustan, pero no sé cogerlas. Siempre voy con alguien que sabe, es una cosa muy peligrosa. Y yo le tengo mucho miedo a eso. Y sobre todo voy a coger níscalos aquí en la Sierra de Madrid. Y por esta época siempre compro unos fardos, no sé si conocéis, que donde se siembra seta la ponen en un sitio húmedo y salen sola, y a mí me encanta la seta, me encanta.
Vamos, que quien no tiene setas en casa es porque no quiere, porque tú pones aquí una alpaca de estas y te salen setas, como decía este oyente, un montón además. Bueno, y si no te va el monte y no te va esto, bueno, pues siempre nos quedará el súper, claro.
Hola, gente, pues sí, me encanta ir a por setas. Uf,
me chifla, sobre todo a los supermercados, porque si voy por
ha habido
monte,
trampa ahí, ¿eh?
Aquí en Galicia, que se iba al campo. Con la lluvia y el sol, hay muchísimas, no me entero de nada. O sea que me encanta coger el carrito de la compra y coger setas en el supermercado.
Yo soy de estas, ¿eh? El carrito, siempre setas o unos champis que están riquísimos con jamón. Bueno, ¿y tú qué? ¿Sales a coger setas? ¿Cómo te gustan? ¿Qué haces con ellas? Nos lo cuentas en el 607 15 06 02.
Y tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, porque precisamente intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes. Un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido a algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing.
Dicen que basta una cantidad tan pequeña como un grano de sal para parar un corazón. Así de letal es el fentanilo. Un opioide sintético tan potente que un simple toque puede ser mortal. Un asesino de masas. Es una de las drogas más potentes y mortales del planeta. 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina.
Es un opioide, ¿no? Es para que la gente lo entienda, es igual que o parecido como la morfina. Lo que pasa es que es un fármaco que es unas 50 a 100 veces más potente que la morfina. Te va a enlentecer la frecuencia respiratoria y puede llegar a hacer que no respires. Y ahí es donde entras ya posteriormente en parada cardíaca y la muerte.
Así lo resume la doctora Rebeca González, que es la jefa del Servicio de Anestesia y Reanimación del Hospital Reina Sofía de Madrid. Un analgésico, como has escuchado a la doctora, 100 veces más potente que la morfina y lo bastante barato como para inundar un país entero. En Estados Unidos ya lo ha hecho. Ha convertido barrios enteros en escenarios de zombies y es responsable de más de 100.000 muertes al año. Una epidemia silenciosa que ha cambiado el rostro del consumo en América. Y ahora empieza a asomar en España, a colarse entre nosotros. No en las calles todavía, pero sí donde más difícil es que entre algo. En las cárceles, donde 8 de cada 10 reclusos consume drogas. Ocurrió hace unas semanas en Asturias. Un interno de confianza, sin antecedentes de consumo, fue cacheado tras regresar de un permiso. Entre su ropa interior, los funcionarios encontraron 29 parches de fentanilo, el primer alijo detectado oficialmente en una prisión española. Parches médicos, de los que se usan en hospitales para controlar el dolor extremo, pero desviados al mercado negro. Una dosis mínima basta para provocar una sobredosis mortal. En palabras de instituciones penitenciarias, es la primera vez que esta sustancia atraviesa los muros de un centro penitenciario español. Y eso, además de la sorpresa, ha encendido todas las alarmas. Más si cabe porque se relaciona con hechos anteriores en el sur de España. En la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, la sospecha se hizo tragedia. 3 presos han muerto en apenas un mes tras consumir una sustancia todavía pendiente de confirmar por las autopsias, aunque todo apunta así. Todo apunta al fentanilo. El patrón se repite. Papelillos impregnados, consumidos por inhalación o fumados, que entraron en la cárcel por correspondencia o a través de alguna visita. La alarma es real. Si el fentanilo ha entrado en las cárceles, podemos pensar que el fentanilo ya no está tan lejos de las calles. Juan Baño es el jefe de Interior de COPE. Juan, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué está pasando, Juan, con esta droga? ¿Sabemos si ya se mueve de alguna forma en España ¿O esto ha sido un hecho puntual?
Vamos a ver, se mueve en la dimensión que tú has descrito. Efectivamente, se ha detectado en algunas prisiones, en el caso de Asturias, de manera clara. En otros, los indicios llevan a pensar que podría estar también ya presente el fentanilo, pero no es el fentanilo un elemento, digamos, del narcotráfico en nuestro país. No hay alijos, no hay intervenciones de fentanilo ni en España, ni por suerte hasta ahora, Pilar, en la inmensa mayoría de países europeos, con alguna excepción, lógicamente. Lo que sí se ha detectado son, como tú decías, casos puntuales. Nos dicen en la Secretaría General de Prisiones, el mando de las prisiones en España dentro del Ministerio del Interior, que se trata de un uso residual, textualmente un uso residual en ese ámbito. Esos 29 parches de uso clínico, porque además suelen ser parches lo que se suele utilizar por parte de los pacientes, en esa cárcel de Villabona, en Asturias, un par de decenas de internos atendidos, por ejemplo, en la enfermería de la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, podrían responder a una intoxicación compatible con esa ingesta del fentanilo, digamos un par de decenas, que tampoco son pocos, por cierto. Lo más preocupante también en esa prisión, efectivamente, se investiga aún, estamos pendientes de la autopsia, nos insisten desde prisiones, de tres internos que podrían haber fallecido por este tipo de consumo. Veremos a ver lo que dice el último en septiembre, lo que dicen las autopsias aún pendientes. Algunos consumidores de cocaína han dado positivo en fentanilo en nuestro país, pero parece que se trataría de que estaría siendo utilizado como potenciador de la coca. Podría estar penetrando por esa vía en el mercado. El año pasado fueron intervenidas, por ejemplo, 250.000 pastillas, Pilar, en el aeropuerto de Barajas, que tenían trazas significativas, aunque leves, pero significativas de fentanilo. ¿Cree la policía? Según nos dicen que era... que es una forma de sondear el mercado, de ver, porque es así como ellos trabajan, cómo se aceptaría en ese mercado la entrada de este tipo de droga. Es una droga peligrosa porque, además de esos efectos terribles que tú describías para la salud, es fácil de introducir, difícil de detectar, no tiene un color claro, un olor especial, tiene un bajo coste de producción en laboratorio, no es necesario ningún tipo de plantación. Es más barato que la cocaína, lo hace interesante desde el punto de vista del negocio ilegal de la droga, que al final es un negocio, y la rentabilidad podría ser grande para los criminales que la manejaran, pero están todavía en ese punto que te describo, están tanteando, viendo a ver si el mercado respondería o no, están en ese punto, sí.
Bueno, hay inquietud, pero todavía no se habla de una situación alarmante. El fentanilo ha entrado en las prisiones, pero no se encuentra, por lo menos de manera fácil, en las calles de nuestro país. De momento no hablamos de narcotráfico, sino de un problema de salud, de seguridad sanitaria, de un problema dentro entre los propios internos. Vamos a hablar, Juan, también con Joaquín Leiva, que es el portavoz del sindicato de prisiones ACAIP. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hasta qué punto os preocupa a vosotros, a los funcionarios de prisiones, la presencia de fentanilo en las cárceles de nuestro país?
Bueno, cualquier sustancia ilegal, cualquier droga que se introduce en un centro penitenciario preocupa. El fentanilo preocupa especialmente porque su efecto, ante todo, es alucinógeno y produce una sensación de desconexión y agresividad, además de la dependencia física con alucinaciones, paranoia y, sobre todo y preocupante, es la agresividad que también genera el consumo de esta droga. Con lo cual, enfrentarte a un interno que está bajo los efectos del fentanilo, es un interno que es totalmente ajeno a la realidad, se convierte en una persona muy agresiva, con lo cual su actitud dentro de un entorno cerrado, como es un entorno penitenciario, es totalmente impredecible. Esto ha añadido a el problema de que se intensifique el consumo de estas drogas, las sobredosis, porque además en prisiones lo que se ha detectado suele venir adulterado también con un rociador de llantas que para disimular el poquito olor que esta droga produce. Esto es una ingesta junto con la medicación que ya de por sí tienen los internos, es un cóctel explosivo y que
muy peligroso,
tanto por las salud internos como por la salud del que no la consume, precisamente por la agresividad y ese alejamiento de la realidad que tiene el interno y la situación problemática que puede llegar a producirse.
Joaquín, ¿cuáles son las vías que utilizan para introducir esta droga en prisión?
Esta droga es muy fácil su introducción porque puede venir incluso por una carta ordinaria que pueda recibir el interno. De hecho, se han localizado papeles impregnados de sustancias tóxicas que se tienen que analizar porque no se puede decir abiertamente que es fentanilo hasta que no se produce el análisis químico de esa sustancia, pero sí que en algunas cartas se han detectado sustancias impregnadas. Luego, cuando se ha intentado detectar de dónde procede esa carta, el remitente suele ser falso, con lo cual es imposible hacer una traza de por dónde ha podido entrar, y es muy fácil que a través de una carta misma, de cualquier paquetería, de cualquier prenda de vestir que venga en la paquetería, de cualquier etiqueta de esa prenda de vestir, puede venir impregnada de este tipo de sustancias, lo cual hace muy difícil el control, lo cual hace necesario que se nos dote de, al menos hay en los aeropuertos, hay unos pequeños reactivos que se pueden utilizar para ver si la ropa o algún elemento puede llevar impregnada este tipo de drogas.
Sería conveniente, o sea, el reactivo estos, te refieres al cuando pasamos los controles de la policía, eso mismo es lo que queréis también vosotros en las prisiones.
Efectivamente, que se dote a los servicios de comunicaciones de estos reactivos para poder controlar que al menos por estas vías de paquetería, por esta vía de correspondencia, no llegue a entrar esta sustancia. Ahora mismo su consumo todavía no es generalizado, pero poco a poco se va a ir generalizando, precisamente porque es una droga que es barata, es fácil de introducir y difícil de detectar.
Joaquín, ¿habéis detectado algún cambio, no sé, en el lenguaje, en la jerga o en las costumbres de los internos que haga pensar que esta droga está empezando a circular entre ellos?
Todavía no mucho. Sí que se oye hablar en los patios, se oye hablar de los papelillos, se oye hablar de las tirillas, unas tirillas que tienen un valor aproximado de unos 8 euros, pero todavía no se ha establecido una jerga clara, ni hay un comportamiento claro que haga intuir que haya una red de tráfico establecida dentro de los centros, más allá de las redes normales y habituales que hay de consumo que hay dentro de una prisión. Pero claro, teniendo en cuenta la facilidad de introducción y el bajo coste económico que esta droga puede generar, y además también la fácil adulteración que tienen otras drogas, no hay que olvidar que el fentanilo muchas veces se utiliza de manera que corta otras sustancias como puede ser la cocaína o la propia heroína para intensificar sus efectos. Entonces, es algo que todavía, como específico, no se ha detectado un consumo ni un tráfico concreto, pero sí que está dentro de la red de tráfico que hay en los centros penitenciarios de este tipo de drogas.
Pues Joaquín Leiva, portavoz del Sindicato de Prisiones ACAIP, gracias por tu tiempo y por todas estas explicaciones.
Y gracias a vosotros.
Juan, sigues por ahí con nosotros,
aquí,
¿no?
Estamos, sí.
Te quería preguntar, claro, ¿cómo sale el fentanilo del ámbito clínico y llega al ilegal o al de ocio?
Pues mira, hemos hablado con el Consejo General de los Colegios de Farmacéuticos. Ellos nos aseguran que hay controles más que suficientes, desde la prescripción a la distribución, la dispensación por parte de las farmacias, el propio consumo, para controlar la distribución de este producto tan delicado, que existen esos controles, pero que evidentemente hay unos riesgos. Escucha lo que nos va a contar el propio Eduardo Ramírez, que es el técnico en divulgación científica del Consejo General, sobre esas posibles vías que puede hacer que el fentanilo salga de la vía legal de la clínica y llegue a la ilegal, al consumo para el ocio.
En único caso sería una posible suplantación de una identidad de un paciente que lo tenga prescrito porque realmente tenga que recibirlo y esa persona intente suplantar la identidad. Otra de las vías, y aquí me gustaría hacer hincapié y recordar que si hay ya medicamentos de este tipo, estupefacientes, que no se van a utilizar, que no se guarden y que se retiren adecuadamente y se lleven a la farmacia para su correcta gestión. Desgraciadamente también se dan atracos a la farmacia, se dan atracos y en algunos casos con agresiones.
Es decir,
pues el fentanilo no hace ruido, no deja rastro, es letal y ya ha cruzado, como estamos contando, los muros de la cárcel en España. Gracias, Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Vamos a seguir muy atentos a lo que vaya ocurriendo. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar. Un placer.
Pues a esta hora vamos a escuchar las palabras del rey, que está interviniendo justo en este momento en el homenaje de Estado que está teniendo lugar en Valencia, homenaje a las víctimas de la Dana. Aplausos para el rey don Felipe, que ha intervenido en este acto de homenaje, en este funeral de Estado. Tenemos que seguir analizando las causas de la tragedia, ha dicho en su intervención el rey don Felipe, que justo ahora acaba de terminar, se levanta. Entre los aplausos de los asistentes en este homenaje de Estado, en el que está presente también la reina doña Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, que no ha saludado a las víctimas por expreso deseo precisamente de las víctimas y de las familias de las víctimas y que ha recibido las críticas y los gritos y abucheos de muchos de los presentes hoy en Valencia.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos organizándonos aquí por grupos, tirando escombros y retirando barro.
Si no estuviese aquí toda esta gente ayudando, no hay capacidad.
Un año de la Dana, las 8 horas que arrasaron Valencia.
Escucha hoy en COPE nuestra programación especial desde las zonas más afectadas.
Restauremos nuestro hogar. Restaurar la naturaleza es restaurar bosques y ecosistemas urbanos. Restaurar mares y océanos. Restaurar ríos y humedales. Restaurar la naturaleza mejora la calidad del agua y el aire. Previene la desertificación y recupera la biodiversidad. Porque bienestar natural es bienestar humano, económico y ambiental.
Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Sus refinados modales.
¡Bravo, Marta!
No son para el oeste.
Yo probaría otra táctica.
Pero cuando desenfunda, demuestra que un caballero nunca falla. Terence Hill. Y después le llamaron el Magnífico. El domingo a las 6:30 de la tarde.
Estaré aquí esperando.
En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Ese ahorro!
En MOAVE celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de MOAVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en MOAVE.es.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 € de regalo.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar con Ángel Espósito, que está a punto de encender ya la linterna de COPE en esta jornada tan especial desde Catarroja. Espósito.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Pues yo en Torrén, cerquita de ti.
Ya. Sí, aquí es impresionante cuando llegas a Valencia y te das cuenta que está todo a 10 minutos. Pegados, es como si te vas al extrarradio de Madrid o de Barcelona y la catástrofe se produjo literalmente a poquísimos kilómetros. Pero en fin, mira, vamos a reconstruir, porque a nosotros nos pilló en directo la linterna de hace un año, vamos a reconstruir exacta y cronológicamente cómo fueron desde las 7 de la tarde de aquel 29 de octubre del 24 hasta que apagamos casi las 12 de la noche aquel mismo día de hace un año. Vamos a reconstruir con quienes estuvimos hablando aquel día, a quien conocimos después, cómo fueron aquellas horas de manera milimétrica. Y estoy seguro que nos va a quedar una linterna muy, muy emocionante, porque esto sigue flipando mucho.
Seguro que sí. Pues en unos minutos, a partir de las 7, la linterna con Ángel Espósito, hoy desde Catarroja. Espósito, te escuchamos.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Rosa, y hoy con los oyentes hablamos de setas, de salir al campo, de recoger las setas que tanto nos gustan.
Pues sí, subimos el ánimo al calor de los fogones. Es temporada de setas, abundan las jornadas gastronómicas y habrá que apuntarse alguna, Pilar.
Buenas tardes, gente. Senderillas, níscalos, boletus, setas de cardo, todas excelentes. Este fin de semana en Navaleno, las jornadas micológicas. Un abrazo, os esperamos. Buenas tardes, gente.
Pues venga, habrá que ir, es un planazo, sin lugar a dudas. Y bueno, vamos a terminar con unas recetas estupendas para ir abriendo el apetito.
Buenas tardes, a mí me encantan los boletus, como sean. Normalmente les hacemos en carpaccio y con un poquito de aceite y sal por encima y están buenísimos. Y luego también croquetas de boletus y ortiga. Y níscalos les hago con una salsita, con cebollita, ajito, cayena y unas patatitas. Se hace un guisito, unos taquitos de jamón por encima y buenísimos. Que paséis buena tarde.
Bueno, pues yo tengo champis para cenar, Pilar.
Oye, ya tenemos receta. Sencillísima y fíjate, rica, sí, fácil y para toda la familia, como decía aquel. Pues veo que pues los oyentes, a los oyentes les gustan las setas. Algunos nos han contado que disfrutan saliendo al campo a por ellas y otros pues disfrutan cocinándolas y luego en la mesa comiéndolas. Que terminamos este programa que hemos hecho en esta jornada especial en la que se cumple un año de la Dana. Hemos hecho este programa desde Torrén y, como te contábamos ahora, Espósito está ya a punto de encender la linterna desde otra de las zonas afectadas también por esas enriadas de las que se cumplen un año, desde Catarroja. La radio continúa aquí en COPE. Hasta mañana.
Editorial.
Cadena COPE.
La
Las palabras finales del rey Felipe VI en el acto en memoria de las víctimas de la Dana han contribuido a restañar las heridas producidas por una tragedia que hoy, hace un año, segó la vida de 229 personas. Cambió para siempre la de sus familias y allegados y marcó la vida política y social de Valencia y de España. Aún se perciben esas heridas en el tejido social. De nuevo, la autoridad del monarca está avalada por la ejemplaridad de su presencia y sus actuaciones, como se pudo comprobar cuando días después, el 3 de noviembre, visitó la zona afectada. La ejemplaridad moral del rey radica en el crédito acumulado de una institución que representa lo mejor de la sociedad española. Una institución que está a la altura de las circunstancias y sin